Muy buenas tardes. Tengan cada uno de ustedes, estimados hermanos y amigos. Qué bueno que siguen con nosotros, que nos siguen visitando para seguir meditando en las Escrituras. Y pues hoy es el último día de esta serie de sermones. Nuevamente doy las gracias a los hermanos que tuvieron a bien invitarme a este lugar para compartir la palabra de Dios. A la iglesia también por su apoyo. Y desde luego también a aquellos que no son cristianos, que nos han estado visitando en estos días también. Muchas gracias por su atención y su paciencia. Ahora vamos al libro de los Hechos. Libro de los Hechos, capítulo 11, versículo 26. Hechos, capítulo 11, versículo 26. Le voy a dar lectura y dice de la siguiente manera: Hechos 11, 26. Y se congregaron ahí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Hoy vamos a estar considerando el tema, ¿qué es el cristiano? ¿Qué es el cristiano? Cuando oímos la palabra cristiano, ¿qué cosa viene a nuestra mente? ¿En qué pensamos cuando oímos la palabra cristiano? Es una palabra muy común. Y más en nuestros días cuando el mundo está lleno de religiones, de iglesias. Muchas personas incluso piensan que un cristiano es una persona, o es sinónimo de persona. Por ejemplo, en algunos lugares, si asesinan a alguien, se dice que mataron un cristiano. Y en las distintas iglesias también se habla de cristianos por aquí, cristianos por allá, cristianos por todas partes. Pero ¿qué es un cristiano? Sobre todo, ¿qué es un cristiano a la luz de la Biblia? Porque cuando vamos a un diccionario e investigamos ahí lo que es un cristiano, pues nos dice que es un seguidor de Jesús. Nos dan la definición de lo que es un discípulo. Pero no nos dan la definición de lo que es un cristiano. ¿Qué es un cristiano entonces? Aquellos que se dicen cristianos, ¿qué son ustedes? ¿Qué quieren decir con eso de que son cristianos? ¿Qué están dando a entender? Así que vamos a las Escrituras para ver qué cosa es un cristiano. Y vamos a empezar ahí en Efesios capítulo 2, versículo 10. Vamos a ver qué es lo que dice el apóstol Pablo sobre lo que es un cristiano. Efesios capítulo 2, en el versículo 10. El apóstol Pablo está hablando precisamente de cristianos. Pero miren lo que dice la Escritura. Efesios capítulo 2, en el versículo 10. Dice el apóstol Pablo: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Qué es un cristiano? Un cristiano es una hechura de Dios. Dice ahí, porque somos, ¿qué somos? ¿Qué somos los cristianos? Cuando alguien nos pregunta, ¿ustedes qué son? Nosotros debemos responder bíblicamente, nosotros somos hechura de Dios. La palabra hechura en el texto griego indica algo que es creado, algo que es hecho, algo que es formado directamente por Dios. Los cristianos somos creación de Dios. De hecho, somos una nueva creación. Así como en el principio Dios creó los cielos y la tierra, el universo y todas las cosas que en él hay, así en nuestros días está creando nuevas criaturas. Está haciendo nuevas criaturas. Y los cristianos somos hechura de Dios. Somos personas, somos entidades espirituales que Dios ha creado. Dice, somos hechura suya. ¿Creados dónde? Creados en Cristo Jesús. Para uno ser hecho cristiano, para uno ser una hechura de Dios, una creación de Dios, necesita estar en Cristo. Necesita ser parte del cuerpo de Cristo. Necesita estar dentro de Cristo. ¿Para qué? Para ser un cristiano. El cristiano es hechura, el cristiano es una entidad espiritual creada por Dios. ¿Para qué? Dice ahí la palabra del Señor, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Todas esas buenas obras son el conjunto de enseñanzas que encontramos en el Nuevo Testamento y que fueron planeadas por Dios desde antes de la fundación del mundo. Todas esas cosas están aquí. Y nosotros, para poder hacer estas obras espirituales que están escritas, necesitamos ser creados por Dios otra vez. Necesitamos ser hechos por Dios para poder practicar esto. Cuando una persona no es hecha, cuando una persona no es creada por Dios, no puede practicar la fe de Jesús. No puede, por más que se esfuerce, por más que tenga el deseo, por más que quiera, no puede practicar la ética divina, la conducta que Dios pide a los cristianos, las obras de fe. Por eso es importante, mis estimados hermanos y amigos, que cuando hablemos de un cristiano estemos pensando de un ser espiritual que fue creado por Dios, que fue hecho por Dios. ¿Para qué? Para que practique esto. Así que cuando hay cristianos que dicen, no puedo hacer eso, no puedo vivir de acuerdo a como Dios quiere, no me gusta, no me agrada, no puedo hacerlo, me gustan más las cosas del mundo, las perversiones, el pecado, entonces eso nos dice que usted no es un ser espiritual, que usted es un ser carnal, terrenal, de este mundo. Pero aquel que ha sido creado por Dios, aquel que ha sido hecho por Dios, entonces esa persona comprende que las cosas de Dios son buenas, agradables y perfectas, y las practica, las lleva a cabo, se ve en su forma de ser, en su conducta. Miren lo que dice Romanos capítulo 8, en el versículo 29. Romanos capítulo 8, versículo 29, dice la palabra de Dios, porque a los que antes conoció, también los predestinó, ¿para qué? ¿Para qué los predestinó? Para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Para que Él sea el primogénito, ¿entre qué? Entre muchos hermanos. Vean, el cristiano es un ser espiritual, es un ser hecho por Dios conforme a la imagen de Jesucristo. Es un ser espiritual hecho conforme a la imagen de Cristo, ¿para qué? Para que Cristo sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Acaso Cristo le dolía practicar las cosas de Dios? ¿Acaso Jesús sentía placer por las cosas del mundo? ¿Acaso Jesús andaba aquí pisando la voluntad de Dios y pisando la voluntad de la carne? No, Señor. Él, aunque fue hecho carne, siempre vivió sujeto a la voluntad del Padre. Dice la Escritura que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y nosotros, cuando somos hechos y creados por Dios, es decir, cuando somos cristianos, somos parte de una familia divina, somos parte de la familia de Dios. Por eso la Biblia dice que en Mateo, cuando Cristo mandó a sus apóstoles a predicar el Evangelio, les dijo, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Pero fíjense bien, hermanos, mucha gente se confunde cuando lee la Biblia que dice que hay que ser bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Lo que Jesús está diciendo ahí es que cuando nosotros somos bautizados, entramos a ser parte de la familia que compone el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No es una fórmula para bautizar, es una relación a la que entramos, es una intimidad espiritual a la que entramos. Entramos a ser parte de la familia divina. Por eso somos hermanos, por eso nos decimos hermanos, por eso nos decimos cristianos, porque somos parte de la familia de Dios y somos hechos semejantes, conformes a Jesucristo. Y si somos iguales a Él, entonces debemos conducirnos, debemos hablar, debemos pensar, debemos actuar exactamente como Cristo lo haría. Usted ve a una familia, las distintas familias que hay aquí en la tierra, usted las conoce, usted las mira y todos se parecen, usted las mira y todos hablan igual, usted las mira y piensan igual, usted las mira y se preocupan por ellos. Esas son familias normales. Y en la familia de Dios no va a ser la excepción. Si aquí tenemos una familia compuesta de seres espirituales, sujetos a las normas de conducta que Dios ha establecido en su pueblo, entonces usted va a ver exactamente la misma conducta en todos. Hombres espirituales, hombres que no tienen nada que ver con la carne, con el pecado, con la inmundicia, con la perversión. Somos hechos a imagen de Jesucristo. En Juan capítulo 3, versículos 3 al 6, dice ahí la palabra de Dios cómo se da este proceso. Acompáñeme ahí con su Biblia, por favor, para leer Juan capítulo 3, versículos 3 al 6. Dice este texto donde está hablando Jesús, y dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, ¿qué es? Espíritu es. ¿Qué es el cristiano? El cristiano es un ser nacido del Espíritu de Dios. Ese es un cristiano. Un cristiano es un ser creado por Dios, hecho por Dios. Un cristiano es un ser hecho, creado, formado a la imagen de Cristo. Un cristiano es un ser hecho o nacido del Espíritu de Dios. Mire lo que dice Jesús, lo que es nacido de la carne, ¿qué es? Es carne. Y ustedes, gente allá afuera que es carnal, son de la carne, piensan en las cosas de la carne, actúan conforme a la carne les indica, están siempre sujetos a la voluntad y a los pensamientos de la carne. Por eso viven hundidos en la perversión y el pecado y la maldad. Por eso son rebeldes, por eso son desobedientes a los padres, por eso son inmorales. ¿Por qué? Porque son carnales y obran conforme a la carne, conforme a sus deseos. Pero el cristiano, aquella persona que es de Cristo, dice la Escritura, es uno que nace de nuevo. Ya nació de sus padres y es un ser carnal, pero ahora nace de nuevo por el poder de Dios. Nace de nuevo y para esto tiene que nacer de nuevo, es decir, para ser espiritual. Nicodemo no entendía esto. Y entonces le pregunta, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Cómo puede nacer otra vez y tener la oportunidad de volver a vivir en este mundo? ¿Cómo se puede hacer eso? ¿Puede acaso entrar en el vientre de su madre y nacer? Si eso fuera posible, sería otro ser carnal. Si pudiera entrar al vientre de su madre y nacer otra vez, seguiría siendo un carnal. Pero dice Jesús que eso no es así. Dice Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. ¡No puede!
por más que lo desee, por más que quiera, esa persona no puede, no es recibida en el reino de Dios, no se le abren las puertas al reino de Dios. ¿Por qué? Porque es carnal, porque no ha nacido de nuevo. Para entrar al reino de Dios necesitamos nacer otra vez, y eso es exactamente lo que es un cristiano. El cristiano nace de lo alto, nace por el poder del Espíritu de Dios, nace del Espíritu de Dios según el versículo 6. Así que, ¿qué es un cristiano? Es un ser hecho a la imagen de Cristo, es un ser que ha nacido del Espíritu de Dios. Eso es un cristiano. En 1 Corintios, capítulo 2, versículos 14 al 15. Acompáñeme ahí con su Biblia, por favor. 1 Corintios, capítulo 2, versículos 14 y 15. Mire lo que dice ahí. Pero el hombre natural, es decir, el hombre carnal, el que nace de padre y madre, dice ahí, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir, ¿cómo? Espiritualmente. Vea, el hombre natural no percibe, no entiende, el hombre carnal no entiende, el hombre de esta tierra no entiende las cosas espirituales, y para él son locura. Para él son locura. Por eso mucha gente no quiere venir a la iglesia, porque piensa que es una locura estar aquí todos los domingos, piensa que es una locura estar cantando a alguien que no ve, piensa que es una locura conducirse conforme a las normas de Cristo. Ellos quieren deleitarse en la moda que hay allá en el mundo. Cuando uno va y les dice, mire, la mujer cristiana se sujeta a su marido, la mujer cristiana viste de esta manera para honrar a Cristo, dicen, están locos ustedes, yo no voy a hacer eso. ¿Están locos? ¿Sabe por qué dice eso? Porque eso se discierne espiritualmente. Eso nos dice que usted está siendo controlado por la carne. Cuando usted está controlado por la carne, usted no entiende las cosas de Dios. Usted cree que son locura. Usted cree que es locura predicar allá afuera. Usted cree que es locura vivir y pensar exactamente como Dios dice. Pero para el que es espiritual, la cosa es distinta, dice el versículo 15. En cambio, el espiritual, ¿qué cosa? Juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. El espiritual vive conforme a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque tiene la mente de Cristo. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Pensamos exactamente como Él. ¿Por qué? Porque sus pensamientos están en nosotros. Porque fuimos creados a su imagen. Porque somos nacidos del Espíritu de Dios. Para el mundo esto es locura. Esto es locura. Así como era una locura que viniera una jovencita virgen y nos dijera que por el poder del Espíritu Santo de Dios iba a tener un hijo. Para nosotros sería locura, pero fue una realidad, porque María, siendo virgen y pura, nació Jesucristo por el poder del Espíritu Santo de Dios. Él fue nacido del Espíritu, exactamente como el cristiano, exactamente como el cristiano. Es la semilla de Dios, es el poder de Dios, es el Evangelio de Dios lo que sembrado en los corazones de los hombres hace que la persona nazca de nuevo. En Efesios capítulo 2, versículo 1, el apóstol Pablo lo explica de otra manera. Mire lo que dice ahí. Efesios capítulo 2, versículo 1. Y Él os dio vida. Vea, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Estábamos muertos en la carne, en la inmundicia, en las cosas de este mundo. Pero Él nos dio vida, nos dio vida a nosotros. En Colosenses capítulo 2, en el versículo 13, acompáñeme ahí. Colosenses capítulo 2, versículo 13. Dice la Escritura, Colosenses 2, 13. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, ¿cómo? Perdonando todos los pecados. ¿Cómo es que Dios hace al cristiano? ¿Cómo lo forma.
Bueno, lo primero que Dios hace para ser un cristiano es que le perdona sus pecados, le da vida. Eso es lo primero que Dios hace, le perdona sus pecados. ¿Cómo forma al cristiano? Primero dice el apóstol Pablo, estando muertos, aún así estando muertos, dice, Él os infunde, Él os da vida. ¿Cómo? Perdonando los pecados. Cuando Dios nos perdona los pecados, entonces Dios nos da vida. Estábamos muertos por el pecado, pero cuando Dios lo perdona, entonces nos da vida. Somos nuevas criaturas. Estamos en este proceso de nacer otra vez. ¿Qué más hace Dios? Vamos a ver qué más hace. En Juan capítulo 5, en el versículo 24. Vamos a ver qué más hace Dios para hacer al cristiano, para crear al cristiano. Le perdona sus pecados. Pero dice Juan capítulo 5, en el versículo 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra, fíjese el proceso, el que oye mi palabra y crea al que me envió, ¿qué tiene? Tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Cómo hace Dios al cristiano? Le perdona sus pecados, lo traslada, lo pasa de la muerte a la vida. ¿Y cómo se da esto? ¿Cómo es posible? ¿Puedo yo por mis propias fuerzas y mis propios méritos pasar de la muerte a la vida? No se puede. Es algo que viene solamente por oír, por recibir, por sujetarse, por obedecer. ¿Qué cosa? La palabra de Jesucristo. Ahí está muy claro. El que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna. Él tiene vida. Él ha pasado de la muerte a la vida. Vea lo que dice el capítulo 10. Aquí mismo. Capítulo 10, versículo 28. Mire lo que dice ahí. Y yo les doy vida eterna. Y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. ¿Cómo hace Dios al cristiano? Le infunde vida. ¿Usted recuerda cómo creó Dios al hombre natural? ¿Usted ha leído en la Biblia, allá en Génesis, cómo Dios creó el universo, creó la tierra? Entonces lo formó, y cuando estaba ahí el cuerpo que hizo, sopló aliento de vida. Y entonces, así fue como hizo el hombre. En lo espiritual es algo parecido. Es algo muy parecido, pero los materiales son distintos. El hombre carnal fue hecho ¿de qué? Del polvo de la tierra. Y entonces esos dos hombres se juntan, el hombre y la mujer, y siguen procreando hijos carnales. En el mundo espiritual es un proceso parecido. Es muy parecido el proceso. Dios lo crea, Dios lo hace. ¿Cómo? Le infunde vida. Le infunde vida, así como al hombre natural Dios le infundió vida para que viviera, así ahora, para que exista el hombre espiritual, Dios le infunde vida. ¿Cómo? Formándolo a través de su palabra. Dios pone la semilla para que siga habiendo más y más cristianos, más y más cristianos. En Romanos capítulo 6, versículo 4, dice el apóstol Pablo, Romanos capítulo 6, versículo 4, acompáñeme ahí con su Biblia. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin, es decir, con el propósito, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Vea qué bonito es esto. Para Dios hacer al cristiano, para que Dios lo haga, hace que muera el hombre criminal y vicioso primero. Para que nazca un cristiano, para que Dios forme un cristiano, primero mata a alguien. Primero hay una muerte. ¿Quién muere? Debe matar al hombre vicioso, al hombre criminal, al hombre pecador. Y eso es lo que está diciendo aquí. Si leemos el contexto, dice en el versículo 3, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él, ¿para qué? Para muerte. Hay una muerte. El hombre criminal muere, es matado por Dios. Ese hombre perverso que está acostumbrado y habituado al pecado, a la inmundicia y a la perversión, muere en el bautismo. En ese instante está siendo sepultado para muerte por el bautismo. ¿A fin de qué? A fin de que reciba vida. Y es entonces cuando el hombre pecador hace eso, cuando el hombre sumergido en agua puesta la fe en Jesucristo, ahí muere, y entonces Dios le infunde vida, le da vida, lo pasa de la muerte a la luz, a la vida. Así es como Dios hace al cristiano. Lo hace un ser perfecto. Porque todo lo que Dios hace es bueno. Es perfecto. Así lo hace Dios. En Hebreos 10:14, mire lo que dice ahí. Hablando del cristiano dice: porque con una sola ofrenda, ¿qué cosa? ¿Qué fue lo que hizo? ¿Qué es lo que ha hecho con nosotros? Dice que con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a quienes, a los santificados. Vea la bendición que hemos recibido. Dios hace al cristiano, lo forma, le da vida. Y lo hace perfecto. Lo hace perfecto, mis hermanos. A veces hemos dicho, no somos perfectos. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la palabra de Dios? Nos engañamos cuando decimos, no somos perfectos. No ande diciendo esa blasfemia perversa. Lo que debe de decir es que usted es carnal y es un pecador. Mejor confiese su pecado en lugar de decir es que no somos perfectos, somos humanos y pecamos. Somos carne y pues nos gusta, ¿verdad? Me resbalé, me caí y pues no somos perfectos. ¿Qué dice Dios? Dios dice que con una sola ofrenda hizo perfectos a los santificados. Nos hace perfectos, nos hace santos, nos santifica. Entonces, hay que sacar de la mente esa idea perversa y mundana de que no somos perfectos. Somos humanos, somos... Mire lo que está diciendo usted. Usted está diciendo que sigue siendo aquel mismo ser que Dios creó. De aquí de la tierra, el que salió del vientre. Somos humanos. No, Señor, ¿qué somos? Somos cristianos, somos espirituales, somos de arriba. Somos peregrinos y extranjeros en esta tierra llena de maldad y perversión. Somos de arriba, somos del cielo. No somos de este mundo, mis hermanos. No somos de aquí, somos gente perfecta, somos gente santificada. Y cuando usted está diciendo que somos humanos, usted está retrocediendo atrás, usted está volviendo a aquella vida antigua y perversa de donde Dios lo sacó. Por eso Dios dice que cuando un creyente vuelve al mundo, le acontece lo del verdadero proverbio, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Vea, ¿por qué un puerco hace eso? ¿Por qué un puerco hace eso? ¿Por qué usted lo lava, lo limpia y lo deja a color rosita, así hermoso? Hasta dan ganas de abrazarlo y besarlo porque está limpio. ¿Pero por qué sale y se vuelve a revolcar? Precisamente porque es un puerco. Porque sigue siendo un puerco limpio. Está limpio, pero sigue siendo un puerco. Para que ese animal deje de hacer eso, necesita convertirse en otro animal. Necesita convertirse en otra especie. Y entonces, ¿por qué una persona, habiendo recibido la santificación, la luz del Evangelio, vuelve a la perversión? Porque sigue siendo carnal y perverso. No se ha convertido, en otras palabras, no se ha arrepentido de sus pecados. Entró al agua, se mojó en el agua, dijo que quería ser bautizado para el perdón de sus pecados, pero no se arrepintió de ellos. Aún están ahí con él,
aún están ahí en su carne, esos pecados miserables, aún los tiene impregnados, pegados en la carne.
Mire lo que dice Hechos capítulo 3, para que usted vea la importancia del arrepentimiento. Hechos capítulo 3, versículo 19. Dice el apóstol: así que arrepentíos y convertíos. ¿Qué tiene que hacer una persona para ser convertido? Para pasar de una especie a otra, para pasar de la especie carnal humana a otra especie, a la especie espiritual, tiene que arrepentirse. Arrepentíos y convertíos, ¿para qué? Para que sean borrados vuestros pecados. Cuando usted no se arrepiente de sus pecados, los pecados no son borrados, aún están impregnados en su carne, aún están ahí, y usted necesita arrepentirse para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Ahora usted entiende por qué Pedro dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros. Ahora usted entiende por qué les dijo que primero tenían que arrepentirse de sus pecados. Ahora usted comprende por qué Pablo les dice que cambiaran de mentalidad. Ahora usted entiende por qué es importante romper, dejar, aborrecer el pecado. Porque es solamente entonces cuando se cambia de naturaleza. Teniendo una especie carnal y perversa, cuando obedecemos el Evangelio, entonces Dios nos traslada de ese reino miserable y perverso al reino de su amado Hijo, al reino de luz, a otra dimensión, a los lugares celestiales con Cristo Jesús. Ahí no entra la carne. Así que es muy importante que usted tenga en su mente: ¿es usted un cristiano? ¿Es usted un ser creado por Dios? ¿Es usted un ser hecho a la imagen de Cristo? ¿Nació usted de nuevo? En otras palabras, ¿murió ese hombre perverso y vil y pecador que siempre ha sido? ¿Fue muerto por el arrepentimiento? ¿Es usted perfecto? Si hay aquí hermanos que se justifican en su pecado y dicen: es que somos humanos, están siendo engañados por su carne, no deberían hablar así, no deberían de conducirse así. Ahora usted dirá: oiga, espérese un momento, ¿está usted diciendo que no vamos a cometer ningún error? No estoy diciendo eso, no estoy diciendo eso, porque una cosa es ser cristiano y otra cosa es estar viviendo en el lugar equivocado, en el lugar donde no debemos de estar. Entonces estamos en este mundo, aún en este cuerpo corruptible y perverso, pero va a llegar un día en que habrá una transformación, en que este cuerpo dejará de ser este cuerpo sujeto a las leyes de este mundo. Y entonces dice el apóstol Juan: aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero cuando Él se manifieste, entonces seremos semejantes a Él. Entonces ya no habrá más lucha con el pecado. Pero mis hermanos, hay veces que no luchamos nada. Hay que ser sinceros, hay que ser honestos. Si algunos andan en pecado, sean sinceros, porque no han luchado, al contrario, lo han buscado el pecado, lo han buscado, han ido tras él, lo han comprado, no han hecho lo que la Biblia dice. La Biblia dice que hay que huir de las pasiones de este mundo. ¿Usted corrió? Usted no corrió, ¿verdad? Usted se quedó ahí parado, se quedó ahí razonando y viendo las alternativas: ser fiel o no ser fiel. El cristiano no tiene alternativas. El único camino que tiene el cristiano es ser fiel y nada más. Usted no tiene que estar diciendo: ¿a cuál puerta voy a entrar? ¿La puerta angosta o la puerta ancha? No, hermanos, esa opción ya no es para nosotros. Nosotros ya pasamos la puerta angosta. ¿Cómo vamos a estar afuera ahí parados frente a la puerta ancha, siendo una opción para entrar por ahí? No, esa no es opción para nosotros. Para nosotros la única opción, el único camino es Cristo, nada más Cristo. Pero usted no ha luchado nada. Pablo dice: no tenemos lucha contra carne y sangre,
Usted ni siquiera lucha. Usted ni siquiera anda armado. Dice Pablo que hay que vestirse como soldados de Cristo. ¿Para qué? Para que podáis estar firmes. ¿Contra qué? Contra las acechanzas del diablo. Pero usted no se viste porque no practica la oración. Usted no se viste porque no estudia la escritura. Usted no se viste, no se pone la coraza de justicia. Usted se entrega fácilmente al pecado miserable y todavía se convence a sí mismo diciendo: no somos perfectos.
¿Se fija? Así que si usted anda desnudo, anda sin ropa de guerra, inmediatamente debe vestirse para la guerra, porque hay una guerra ahora mismo. Hay una guerra ahora mismo. Y usted anda por ahí sin ropa de guerra. Por eso es que cae. Por eso es que es vencido por el pecado. Por eso es que usted ha sido tentado por el adulterio. Por eso es que usted ha sido tentado por la mentira y el odio y la vanidad y la envidia. Por eso es que usted ha sido tentado por la rebeldía perversa y miserable. Y si usted no ha caído ahí, pero no trae esa ropa de guerra, entonces créame que tarde o temprano va a caer ahí. Así que ahora es el momento para que usted se arrepienta y le pida perdón a Dios si usted no trae esa ropa de guerra puesta. No es normal que el que ha sido resucitado espiritualmente, el que ha sido creado por Dios, esté entre los muertos. No es normal. No es normal, hermanos. No lo debe aceptar usted. No debe aceptar esa filosofía usted. Usted debe aceptar la verdad de Dios. Esta que parece locura, pero que es la verdad de Dios, la cual puede salvar nuestras almas. Así que, si usted es fiel, ahora usted puede identificarse allá afuera como un ser que ha sido creado por Dios, un ser que ha sido hecho por Dios, un ser que fue creado a la imagen de Cristo, un ser que nació de nuevo, un ser santo, justo y perfecto, porque Dios así lo hizo. Tenga eso en su mente. La próxima vez que usted sea tentado a pecar, la próxima vez que venga un chisme o una cosa sucia a sus oídos, usted recuerde: yo soy un ser creado por Dios. No tengo por qué escuchar esa basura, ni tampoco tengo por qué enredarme en esas cosas perversas y viles. ¿Por qué? Porque soy un ser hecho a la imagen de Dios. Tengo esa bendición tan grande. Si hay aquí personas que no son cristianos, ahora en este momento usted puede recibir la bendición de nacer otra vez, de nacer de nuevo. Ese evangelio tiene el poder para hacerlo. Es la semilla incorruptible. Si usted recibe esa semilla en su corazón, entonces nacerá un cristiano, será engendrado por el mismo Dios y será un ser espiritual, un ser perfecto. Aunque usted haya hecho las cosas más viles y perversas, de las cuales hasta le daría vergüenza contar, usted no tiene que hacer eso y vivir toda la vida sujeto a esos pecados miserables. Hoy mismo usted puede obedecer el evangelio y entonces recibir el perdón de Dios. Si vuestros pecados fueren rojos, dice la escritura que vendrán a ser blancos como blanca lana. Dice la escritura que Dios le perdonará todos esos pecados, que todo habrá pasado y todo será hecho nuevo. Usted será una nueva criatura delante de Dios, pero para eso usted necesita creer de todo corazón que Jesucristo es el Hijo de Dios. Necesita arrepentirse de sus pecados, romper con ellos. Ahora mismo, usted está ahí sentado pensando de esos vicios miserables, usted debe decir: ahora mismo rompo con el alcohol, ahora mismo rompo con ese adulterio, hoy mismo rompo con ese pecado miserable y perverso. Hoy cambia mi mentalidad. Cambia mi mentalidad por completo. Me arrepiento de mis pecados. Y entonces usted viene aquí delante de los hombres a confesar su fe en Cristo. La Biblia dice que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Una vez que usted haga esto, usted estará listo para ser sumergido en agua y así recibe el perdón de los pecados que Dios ha prometido. Cuando usted entre al agua no va a sentir algo extraño, simplemente va a sentir que su cuerpo se moja, eso es todo. El perdón de pecados no es algo que se sienta en el corazón. El perdón de pecados es una promesa que Dios ha hecho. Y si Él hizo esa promesa, entonces esté seguro que si usted cree que Cristo es el Hijo de Dios, se arrepiente de sus pecados y es sumergido en agua en su nombre, esté seguro que se cumplirá esa promesa y que Dios le habrá perdonado todos los pecados sucios y miserables. ¿Habrá alguien aquí que quiera nacer de nuevo? ¿Habrá alguien aquí que quiera recibir el perdón de sus pecados que Cristo ha prometido a todos los que le obedecen? ¿Hay alguien aquí? Lo único que tiene que hacer es levantarse allí en su lugar. Aproveche este tiempo que Dios le da. Dios le ha concedido en estos días estar escuchando su palabra. Así que no la deseche, no le dé la espalda a la misericordia de Dios, no se vaya a su casa como vino aquí perdido en sus pecados. Váyase a su casa recibiendo el perdón de Dios. Váyase a su casa listo para el encuentro con el Creador. Váyase a su casa listo para presentarse delante del juicio. Y entonces usted sea recibido por Dios en gloria. Pero para eso usted tiene que hacer esto. ¿Habrá alguien aquí? Este es el momento preciso para que usted lo haga. Déjeme decirle una cosa más. Esta decisión que usted va a tomar es únicamente responsabilidad suya. Usted no debe estar pensando en sus padres, ni tampoco en sus hijos, o en su esposo o su esposa. Tampoco debe estar pensando ahora en sus amigos. Usted debe estar pensando solamente en usted ahora, porque Cristo murió por usted en la cruz del Calvario. Cuando Él estaba colgando de esa cruz, su nombre estaba ahí, el suyo. Él murió por usted, y cuando usted sea presentado delante del juicio de Dios, ni sus padres, ni sus hijos, ni sus amigos, ni sus hermanos, ni nadie más podrá ayudarle allá en el juicio. Solamente Cristo puede ayudarle. La Biblia dice que cuando ya somos cristianos, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Usted no podrá hablar con su madre o su padre o a su vecino. Usted no podrá invitar a nadie a que lo acompañe a ser juzgado por Dios. Nada más estará usted solo ahí y solo usted, pero hoy no tiene por qué estar solo. Cristo le acompañará hasta ese día, y entonces cuando usted se presente delante del trono, Cristo será su abogado, y entonces Dios le dirá: entra al reino preparado para vosotros. Pero si usted va solo, sin Cristo, no habrá nadie que lo conozca ahí. Y entonces el mismo Dios le dirá con voz potente y fuerte: apártate de mí, maldito, no te conozco. Oiga, pero es que yo fui a la iglesia, no te conozco. Yo leí su Biblia, yo leí su palabra, yo hice algunas oraciones, algunas veces, no te conozco. Al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Pero no tiene usted por qué estar arriesgándose solo. Ahora usted obedezca a Jesucristo. Esta invitación no es mía, no es de esta iglesia. Esta invitación es de Dios para que usted nazca de nuevo. No le estoy invitando a ser parte de un movimiento religioso cualquiera. No le estoy invitando a ser parte de una secta religiosa. Le estoy invitando a ser parte del cuerpo de Cristo, de ser parte de la familia de Dios. Pero para ser parte de esa familia usted tiene que obedecer el Evangelio. Así que habrá alguien que quiera venir, les ruego que estén de pie, por favor. Todos de pie. Si hay alguien que quiera venir, venga aquí al frente para que confiese su fe en Cristo. Ahora lo puede hacer usted. No es mi intención avergonzarle tampoco. Así son las condiciones de Dios. Usted ha de confesarle
delante de los hombres. Jesucristo dijo: cualquiera que me confiese delante de los hombres, yo lo confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Así que habrá alguien que quiera venir, venga aquí a confesar su fe en Cristo. Este es el momento. Puede ser algún adulto o algún joven suficientemente capaz de entender el Evangelio. No podemos recibir niños aquí, porque los niños no entienden estas cosas. Pero un joven sí entiende esto, sí sabe lo que es el pecado y ha pecado, ha sido rebelde a sus padres, ha sido desobediente, ha cometido faltas. Ahora tiene de qué arrepentirse. La Biblia dice que las intenciones perversas inician desde la juventud. La intención del hombre es malo, el corazón del hombre es malo desde su juventud. Así que usted está listo para obedecer. ¿Hay alguien que quiera venir? ¿Alguien quiere venir a comenzar una vida nueva? Este es el momento para que lo haga. Sé que pasan ideas por su cabeza, porque yo estuve un día también así como usted ahí parado. Y entonces mientras el predicador invitaba, yo pensaba y decía, pero no voy a poder. ¿Cómo voy a poder ser cristiano si he vivido tan mal? He hecho tantas cosas malas y perversas en la vida. ¿Cómo voy a poder ser cristiano? Es imposible. Eso es para gente decente que vive bien. Pero cuando supe, cuando entendí que el Evangelio es el poder de Dios para la salvación a todo aquel que cree, entonces lo hice y ahora estoy aquí invitándolo a usted. Y no me arrepiento de haberlo hecho. Así que usted no tenga miedo de no poder. No tenga temor. Todo lo puedo en Cristo. Él me fortalece cada día con su palabra. Así que, ¿hay alguien que quiera venir? Vamos a cantar un himno. Y mientras lo estamos cantando, les voy a rogar que mediten en su condición delante de Dios. Mediten en su condición. Y si hay alguien que quiere comenzar una vida nueva, entonces venga aquí al frente mientras cantamos. Va a pasar nuestro hermano a dirigir el himno. Pase, por favor, nuestro hermano del himno. ¿Yo lo canto? Bien. El 82. Muy bien, vamos a cantar. Y mientras cantamos, el 36 mejor, el 36 vamos a cantar. Número 36, pecador, ven al dulce Jesús. Vamos a cantar la primera y la segunda estrofa solamente. La primera y la segunda estrofa. Y si hay alguien que quiera venir, no se detenga ahí mientras cantamos. Puede venir aquí al frente mientras estamos cantando.